Oh, no, otra vez no.
Oh, no.
Espérate que vuelva a entrar.
Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen, las personas que los escriben. Y no estoy solo, por suerte para todas vosotras, no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta que no es Ana Vidal, Ana Vidal.
No soy Ana Vidal. Hola, ¿qué
No.
tal?
Hola, ¿qué tal?
No,
No
¿eres
eres...
Fernando Vicente?
Yo creo que sí, no lo sé. Por lo... Mira, sí, fíjate, yo creo que sí, mira. Sí, lo pone. Soy Fernando Vicente.
Ah,
¿Qué
yo
tal,
me
Ana?
tendría que cambiar el nombre y decir no soy Ana Vidal,
No
¿no?
soy Ana Vidal. ¿Qué tal
Bien,
estás, Ana?
bien. Es que me pasan cosas muy raras últimamente, pero no reconozco a mi hijo por la calle. No soy Ana Vidal.
Bueno, como esto es un
Bien.
oído por ahí, muy, 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 muy oído por ahí, eso lo dejaremos para otro, lo contaremos
Y
en otro
porque ya no
programa.
tenemos oído por ahí.
Esta semana, ¿no? Este, o sea, que este mes,
Semana
¿no?
no,
Este mes,
sí.
¿no? Pero eso no quiere decir
Que no hay algún día.
que no vaya. ¿Qué tenemos hoy, este mes?
¿Qué tenemos? Voy a decirte lo que tenemos. Tenemos una desnoticia sobre el pasado y el presente futuro del lenguaje, o sea, sobre los tiempos verbales del lenguaje, parece ser.
No, pero bueno, vale.
No,
No va por ahí.
bueno. Me imagino que no, pero bueno, era también bonito, ¿no? Pensar que había. Imagínate el. Bueno, y de hecho existe el tiempo verbal pasado-pasado. El presente-futuro, no
El
lo sé.
pluscuamperfecto.
Vamos a comentar el libro. Nos queda lo mejor de Ángel, de Isabel González, que espero que tú tengas ahí. La reseña borgiana es sobre un plagiador italiano, Renzo Vaselli. Y hoy estamos de enhorabuena porque tenemos una nueva sección que ha
Hacía
sido
tiempo que no
propuesta, además, que sí.
teníamos cambios así significativos, ¿verdad?
Sí, pero nos llegó una propuesta de Fulgencio Susano García, que va a ser el hacedor de la nueva sección que se llama Reseñas de Cabecera. Vamos a poner escenas de cama en este programa, atención. Y va a subir la audiencia muchísimo con estas
Sí.
escenas de cama. Nos va a reseñar el libro Tombo de Aki Shimazaki. Hijo, qué difícil.
Sí.
Y al final, pues habrá un desenlace de todo esto lo que ha pasado aquí.
Claro, como siempre. Pues mira,
Cuéntame, cuéntame lo
venga.
de los tiempos verbales, que no me
No es,
entero.
que no son tiempos verbales. Es una noticia, son dos noticias, desnoticias sobre el lenguaje. Una es sobre el pasado del lenguaje y otra es sobre el futuro del lenguaje. Por eso era lo de pasado, pasado y presente, futuro. Bueno, en cuanto a la noticia del pasado, bueno, no sé si sabes, bueno, sí que lo sabes porque tú eres muy lista, que
Gracias.
el desarrollo de la escritura inicialmente, pues bueno, eran escrituras pictóricas, ¿vale? Los jeroglíficos de los egipcios, por ejemplo, pero también la escritura cuneiforme, que al final eran como rayitas, ¿no? Cuñas, se considera que es una escritura pictórica. El pasar de esa escritura pictórica, como la jeroglífica a la cuneiforme, a un alfabeto fonético, como los que manejamos en la actualidad, se cree que pasó entre el 1900 a 1400 antes de Cristo con el desarrollo de la escritura cananea en la zona de Israel. ¿Te acuerdas de lo de las bodas de Caná, ¿no? Que Jesucristo convierte el agua en vino, etcétera, etcétera? Bueno, pues en esa zona se desarrolló, pues eso, como 2000 años antes de Cristo, un alfabeto, un prototipo de alfabeto, un antecedente del alfabeto griego, ¿no?
Creo que nos
Entonces,
hablaste de los principios o sea, de este al primer alfabeto, ¿no? En
sí,
una desnoticia hace tiempo.
cuando estuvimos hablando, creo, del libro del universo en un junco,
Ajá.
no me acuerdo ahora cómo
Pero
se llama.
me suena que fue una desnoticia
Sí,
esto.
bueno, puede ser. Ya hemos hecho tantas desnoticias y verdad que ya es muy difícil acordarse de todas. Bueno, en
Sí.
este caso, en junio del año 2016, en una excavación arqueológica pues eso, en Caná, en la ciudad de Laquis, se descubrió un hueso, ¿vale? Se pensaba que era un hueso, entonces se lo llevan y entonces empiezan a analizarlo. Bueno, pondremos la imagen aquí para que veáis lo que era. Empiezan a limpiarlo y a analizarlo con el microscopio se dan cuenta que no es un hueso, porque es de marfil, y en esa zona de Israel no ha habido nunca elefantes, y lo que era en realidad era un peine, un pequeño peine, con lo que pasa que los dientes del peine estaban rotos, entonces casi no se notaban, se habían desgastado, pero era un peine, y de hecho analizaron con un microscopio el peine y encontraron piojos fosilizados entre los dientes, o sea, perdón, entre los dientes del
claro,
peine.
Claro, en esa época no tenían
claro, lo que hemos dicho, no había en esa zona de Israel, en Canaán, no hay elefantes, con lo cual tuvo que ser evidentemente importado de otra parte, lo cual a mí, como yo trabajo en estas cosas de la economía, digo, ¿pagarían aranceles por importar un peine de marfil de África? Bueno, lo que ya... la verdadera importancia de este peine de marfil fue que cuando ya limpiaron bien, empezaron a hacer pues, fotos con rayos X, no sé qué, descubrieron que había 17 caracteres grabados en el peine. Lo que en principio parecían marcas de desgaste o de arañazos y tal, se dieron cuenta que en realidad eran caracteres de alfabeto cananaico, creo que se dice, o cananeo. Y bueno, se lo mandaron a lingüistas de las universidades y tradujeron que lo que ponía era... que este colmillo arranque de raíz los piojos de tu pelo y de tu barba. Debía ser la
serio?
Dedicatoria. Sí. Debía
O sea,
ser
que
la
era un
dedicatoria.
No era un peine, era una liendrera.
Efectivamente, era una liendrera. Lo que pasa es que las liendreras tienen que estar muy pegados, ¿no? Yo por las que he visto, y a lo mejor no tendrían tecnología para hacerlo tan pegado, pero por lo menos para quitar los piojos, sí.
Bueno, de todas maneras, es que si tienes muchos, muchos piojos, pues al final sí que pasan al peine, ¿sabes? O
Claro.
Sea, tiene que ser un... Imagínate cómo sería, porque si tienes una infección de piojos y no la tratas, al final tienes muchísimos, ¿no? O sea, que en la antigüedad, que son cosas como que no piensas, pero en la antigüedad pues había chinches, había muchísimos piojos.
Claro, sí, efectivamente. Pues esta frase, que este colmillo arranque de raíz los piojos de tu pelo y de tu barba, que yo entiendo, que no sé si sería un eslogan publicitario o un deseo del que le regaló el peine a la otra persona, que entendemos que sería un señor, porque claro, estaba hablando de la barba, es la frase más, o el testimonio de escritura cananea más antiguo que se conoce. Se cree que este peine es del año 1700 a.C. Estamos hablando de hace casi 4.000 años, ¿eh? Se dice pronto. Entonces se cree que es ¿cómo se dice? La muestra de escritura más antigua en cananeo que se conoce, que es el primer lenguaje o el primer alfabeto en el que cada signo se asociaba a un sonido. ¿Vale? Los anteriores eran pictóricos, que eran pues, como el lenguaje chino o japonés actual, que cada dibujo se asociaba a una idea, mientras que cananeo lo que hacía era que cada dibujo, cada símbolo era un sonido. Y de ahí evolucionaron pues, ya a los alfabetos griego, latino, etcétera, etcétera. Cirílico.
Interesante.
Y ese es el pasado pasado del lenguaje. Ahora vamos a hablar es presente y es un poquito futuro también. Yo imagino que en tu trabajo habréis desarrollado una jerga específica, ¿no? Pero yo hablo incluso dentro de tu propia empresa, ¿no? Que determinadas cosas las llamaréis de una manera que no es como se llaman, pero es como vosotros os referís a ella, ¿no? Supongo, no hace falta que me des ejemplos, pero vamos, me imagino que será así porque suele pasar en todos sitios, ¿no?
Claro, con el programa de ordenador y sus fallos y esas cosas, ¿no?
Entonces, al final, os referís a las cosas que tenéis en común de una manera que es exclusivamente vuestra. Bien, eso pasa en mi trabajo, pasa en todos los trabajos. Unos científicos decidieron, dijeron, vale, ¿hasta qué punto cambia el lenguaje en entornos aislados de seres humanos de distinto origen? Y dijeron, vamos a ver, pero necesitamos varias cosas. Que sea un entorno aislado, que lo podamos controlar, ¿vale? Y podamos analizar, y que además en ese entorno aislado no sea, por ejemplo, personas que están en el Amazonas, tribus indígenas, sino gente de muchos sitios para ver cómo cambia el lenguaje cuando se quedan aislados con otra gente de otros sitios, ¿vale? Y dijeron, ¿dónde podemos encontrar esto? En la Antártida. La Antártida no tiene población nativa, no tiene residentes permanentes, pero sí hay mucho científico y personal de apoyo que vive allí de forma rotatoria. Normalmente pues viven 6 meses, 8 meses, pero de una manera aislada, claro, porque no pueden estar en la calle. Son colonias o establecimientos científicos en los cuales una serie de personas conviven muy grupos muy reducidos durante mucho tiempo sin tener comunicación con otras personas. De hecho, en la Antártida viven como 5.000 personas en verano y durante el invierno como 1.000. Bueno, pues hubo unos científicos que dijeron, vale, vamos a coger a un grupo de científicos que estaban allí pues, estudiando lo que fuera, la biodiversidad, el clima o lo que sea. Una universidad de Múnich cogió a 11 personas que estaban invernando en la base británica.
Hibernando.
¿Vale? Hibernando, lo llaman invernantes, claro, porque pasan el invierno allí.
Ah, vale, porque hibernar es cuando duermes, es lo que hacen los osos.
Sí, invernar, más que hibernar, vale, vale, invernar. Vale. Había 8 ingleses de diversas partes de Inglaterra, había un estadounidense, un alemán y un islandés, claro, todos ellos hablando en inglés. Entonces lo que les dijeron es que grabaran una conversación cuando llegaran, y luego, y grabaciones sueltas de su voz, leyendo un texto, bueno, leyendo un texto o hablando simplemente más que leyendo, y luego cada mes les pedían que volvían a grabarse en una conversación con todo el grupo y por separado, ¿no? Durante esos meses de invierno realmente no salieron de la base, el contacto que tenían con la gente del exterior era muy reducida. Entonces, lo que se dieron cuenta al final del estudio, ¿no?, cuando pasaron los 4 meses de invierno, los 5 meses, es que ese grupo empezó a hacer las vocales más largas, ¿vale? Al hablar en inglés, tendían a alargar mucho las vocales, ¿no? De hecho, decían que, por ejemplo, técnicamente, los residentes, el sonido O, en inglés, que es un poquito O, ¿no?, el O este, lo empezaron a pronunciar en la parte delantera de la boca en lugar de en la parte posterior de la boca, que es como nativamente lo hacen los ingleses. Bueno, los ingleses, los anglosajones. Eran cambios sutiles, pero claro, estamos hablando que es que eran poco tiempo, pero eran lo suficientemente importantes como para que se pudieran detectar y medir acústicamente. Entonces se dieron cuenta que en un grupo pequeño de hablantes, aislados un tiempo, cambia la forma de pronunciar las palabras. Y de hecho luego lo que siguieron estudiando es si cuando esos investigadores volvieron a su tierra de origen, a sus familias, a su entorno social de origen, se influían en los demás en la pronunciación y se dieron cuenta que con matices, en algunos casos, las personas con las que convivían empezaron a alargar también las vocales, ¿no? Entonces, de hecho, si convivieran durante suficiente tiempo en la Antártida, serían capaces de desarrollar nuevos acentos que no tienen en ningún otro país y en un tiempo muchísimo más largo, estamos hablando de generaciones, incluso un idioma, porque claro, empezarían a crear palabras nuevas, empezarían a crear sonidos nuevos y estructuras gramaticales nuevas, adaptadas a lo que en ese momento necesitaban. Pues no sé, imagino que si tienen que salir en un entorno, pues si hay viento mucho más ruidoso, pues vocales más abiertas, sonidos más fuertes para llamarse unos a otros. No lo sé, estoy elucubrando, ¿vale? Y todo esto, ¿por qué venía? Porque esa universidad realmente lo que quería investigar era qué tiempo necesitaría el ser humano que fuera a Marte para cambiar el lenguaje que estaban hablando. Claro, lo que te digo, en 4 meses notaron cambios en los acentos, cambios en la pronunciación de las vocales, incluso algún neologismo. Pues ellos esperaban que una colonia humana en Marte acabara, al cabo de generaciones, generando un lenguaje distinto al original de los astronautas que fueran allí. Y ese será el futuro.
Interesante. Y una pregunta, ¿no puede ser que lo de las vocales más largas fuera porque uno de ellos las pronunciaba así, lo típico que se te pega la forma de hablar de otra persona, cuando estás mucho tiempo con una persona, ya, se te acaba pegando su forma de hablar? Y entonces si tú y yo conviviéramos de repente unos meses, cambiaría nuestra forma de hablar, la tuya se parecería más a la mía y la mía incluso cambiaríamos nosotros y nos parecería.
Sí,
eso
yo
también
imagino,
pasa como el perro, ¿no? Se te acaba pareciendo.
Yo imagino que sí que eso influye y que por eso les pedían muestras de su forma de hablar,
claro,
por separado, ¿no? Para ver si había sido alguno de ellos el que había influido en la forma de desarrollarse los demás. Y yo creo que si algún día llegamos a Marte y establecemos colonias allí de una manera permanente, allí será mucho más exagerado ese cambio, porque aparte de estar mucho más aislado,
claro,
las conversaciones con la Tierra están muy lejos, es decir, tardan mucho en llegar nuestros mensajes, tardan mucho en volver, van a ser más escasas y probablemente sean electrónicas, pero además las condiciones físicas del planeta son diferentes. ellos, claro, no pueden salir a, ¿cómo se dice? No pueden salir a respirar aire fuera de las bases en Marte. Van a ir siempre con trajes presurizados. Yo imagino que la presión del aire en tus propias cuerdas vocales tiene que afectar a la forma
Claro,
que vibren,
también, sí.
¿no? Entonces,
Y
por eso yo
sí.
creo que
Y
el
también en
cambio
la
en...
Antártida, que a lo mejor salen y lo que tú dices, que con el viento y no sé qué, empiezan a pronunciar diferente porque si
Para que
hablan
se les
fuera y
oiga.
entonces se les queda también ese deje dentro. Y en Marte además, porque quieras que no, la Antártida está en el planeta Tierra, ¿no? O sea, están en este planeta y supongo que tienen comunicaciones con el exterior, que aunque estén ahí dentro y aislados y todo eso, no sé si tienen por
Sí, claro,
satélite o
por
algo,
radio
algún tipo
o...
de... Claro, entonces si de repente hay algo que no saben nombrar, pueden buscarlo.
Claro.
O sea, porque te surgen situaciones nuevas en que a lo mejor te falta una palabra, pues a lo mejor lo puedes buscar en un estudio o en, yo qué sé, en un diccionario, ¿no? Pero si estás en Marte, tienes lo que tienes. Y si de repente empiezan a pasar cosas que no estaban contempladas, tienes que inventarte palabras, ¿no? También.
Sí,
O
y
no, no
además...
sé, porque hay palabras que no existen en nuestro lenguaje y otros sí, porque se ve que no hemos necesitado nombrarlas, pero que cuando sabes que existen dicen, es verdad, porque, por ejemplo, la luz que se filtra, o sea, la luz que se filtra en un árbol, ¿no? Que entran como los rayos de luz a través de las hojas de un árbol, en japonés tiene un nombre, pero en español no. Porque no tenemos un nombre para eso, ¿sabes? Es como que no nos hemos fijado en ese detalle,
Claro.
pero...
Y yo también imagino que lo que dices tú, que será al principio el nombrar esos objetos o esas situaciones en muchos casos será como muy fonético, porque cuando les pase algo en Marte que no puedan equiparar a nada de lo que de lo que pueda ocurrir en la Tierra, y por ejemplo que tenga un sonido, tenderán, sobre todo los que en inglés, que es como un muy, ¿cómo se dice? Es un lenguaje... ¿cómo se dice cuando está sonando? Por ejemplo, decir guau, o miau. Oh,
Onomatopéyico.
eso es, que es un lenguaje como muy onomatopéyico. Empezarán a inventarse palabras y sonidos para intentar reflejar los sonidos que escuchen allí, que además, debido a la falta de aire, debido a la presión, etcétera, sonarán diferentes también que aquí. El mismo objeto sonará de una manera diferente en Marte que aquí. Y yo creo que se irán adaptando y irán cambiando el lenguaje. Entonces, lo que podría ocurrir es, como a veces pasa en las películas, que se aíslen totalmente del planeta Tierra y al cabo de generaciones no seamos capaces de entenderlos.
Sí, no sé cuántas generaciones habría que pasar.
Bueno, unas cuantas, ¿no? Bueno, pues ya está. Eso era lo que te quería contar. Del
Muy bien,
presente
qué chulo.
futuro, del pasado pasado. Bueno, Ana, no sé si sabes que yo soy muy de Isabel González y yo creo que es por fin la primera vez que vamos a hablar de ella o de un libro de ella, más que de ella, de un libro de ella, en Cierra el libro al salir. Y vamos a hablar de un libro, que es este libro, que lo ha publicado este año, ¿no? Sí, 2023, que se llama Nos queda lo mejor y que es un libro de cuentos. O sea, ella ha tenido, bueno, en general ha tenido más libros de cuentos que otra cosa, pero también ha publicado una novela. Pero esto es su último libro de cuentos. Pues cuéntanos un poquito quién es Isabel González.
Sí, Isabel González ha publicado Casi tan salvaje, que son cuentos, publica en Páginas de Espuma, aparte de lo que hizo con el grupo de escritura. Ay, ¿cómo se llamaban las cuatro
Las
escritoras?
microlocas.
Eso, con las Microlocas, en solitario. Ha cantado Casi tan salvaje, que es un
¿Ha
libro de
cantado?
cuentos, y ha cantado,
Acá.
sí, porque es como los grupos de música que ahí sale una solista.
Ah, vale.
Mil mamíferos ciegos, que es la novela, y este libro de cuentos nos queda lo mejor. Isabel González creció en una gasolinera de un pueblo de Zaragoza, Ejea de los Caballeros. Es escritora autodidacta. En 2012 publicó Casi tan salvaje en Páginas de Espuma también. Un volumen de relatos de ritmo trepidante, quiebros y sorpresas que anulan al lector la capacidad de reacción. Tan elaborado como extrañamente visceral, se ha dicho de este libro. En palabras de Manuel Hidalgo. Exploró las vías de la escritura colectiva con La aldea de F, punto de partida 2013, una obra fa fragmentaria a ocho manos y En pelos de Páginas de Espuma del 2016. Esto fue lo que hizo con Las Microlocas. Uh-huh. Su vocación experimental la llevó a escribir dos libros ilustrados entre lo infantil y lo adulto, El caballo del malo, que título más bueno,
sí.
Zenlit Ediciones 2015 y el mismo, Mil Razones 2017. En 2017 también publicó su novela Mil Mamíferos Ciegos y fue incluida por cátedra entre los autores más representativos del relato breve contemporáneo en Cuento Español Actual, 1992-2012, se me ha olvidado decirlo. Los años del siglo pasado. Profesionalmente se dedica a diseñar infografías para medios de comunicación y de manera aficionada dibuja y recoge objetos de la basura para crear ensamblajes poéticos.
Muy chulos, por cierto. Bueno, pues lo que vamos a hablar es de este libro.
Sí. Este libro, si quieres, habla tú de la estructura del libro.
Vale. Bueno, el libro son cuentos y concretamente son 12 cuentos. Son 12 cuentos porque es un repaso, bueno, ella lo ha establecido en, bueno, lo voy a poner aquí, verano, otoño, invierno, primavera. Verano, otoño, invierno, primavera. Empieza el libro de cuentos en junio, acaba en mayo, pero realmente no sé si tiene algo que ver. Vamos, tendría que hacer mirarlo, pero yo creo que
yo
no
tampoco,
tiene mucho
yo
que ver,
tampoco,
¿no?
Es que además tengo apuntado eso. Bueno, este libro me lo compré en Madrid, en la librería Rafael Alberti. Uh-huh.
Nos lo compraste, porque es este ejemplar el que
sí,
compraste.
Lo compré en Madrid, en la librería Rafael Alberti, lo leí y se lo envié a Fernando para que lo pudiéramos leer los dos en el para el podcast. Yo no me pasa lo mismo, que no tengo ni idea de si hay alguna referencia realmente a los meses. Dices que empieza en junio.
Empieza en junio y acaba en mayo. Sí que es cierto que el primer relato, que es el Frenó, volvió a frenar, que es de una, bueno, de una protagonista que va por la carretera y, en fin, ve un animal. Bueno, sí que tiene pinta de ser, puede ser, hay una oveja también, me parece, al final.
Y los dos siguientes también, porque el de la piscina es en julio, el de las mujeres en la piscina, y en agosto es el de la sandía, en mitad de la huerta. Entonces sí que son relatos en ese momento. Luego ya, pues...
Luego ya, no sé, lo tendría que ver. En general, si has leído a Isabel González este relato, o sea, este libro es un poquito más sorprendente en el sentido de que es mucho más humorístico y mucho más costumbrista. El libro este al que hemos hecho referencia, que fue su Casi tan salvaje, tiene mucho microrrelato, muy chocante, muy sorprendente, muy brutal, ¿no? Y en este libro es como mucho más costumbrista, como has dicho tú, pues bueno, el primer cuento es sobre una mujer que va por la carretera y, bueno, tiene un accidente con una oveja. En el círculo hace una referencia, eso es una cosa como muy de pueblo. También ella habla, o sea, que vive en Madrid, pero habla mucho de su pueblo. O sea, ya se considera una mujer de su pueblo, de Jaén de los Caballeros, y lo nombra. De hecho, va mucho por allí. Y ese, el círculo que se refiere a las mujeres en la piscina, ¿no? Que es como el Senado, ¿no? El Consejo de los Ancianos de la Antigua Roma, ¿no? Pues, pero de mujeres. Es una cosa muy rural. Eso, no sé, en las capitales es mucho más complicado. Imagino que ahí en Canarias, pues bueno, en vuestro modo de hacer las cosas también existirá, pues eso, ¿no? Lo típico que están. De hecho, yo, en mi urbanización, que hay piscina, donde yo vivo, existe ese círculo. No son exactamente solo mujeres mayores, porque hay de todo, pero hay como un círculo allí en el césped que hablan en círculo y siempre están las mismas en los mismos lugares. Bueno, pues se refiere a eso. Entonces, eso es como muy costumbrista, muy... Uh-huh. Y tiene un humor bastante socarrón. En algunos puntos es muy aragonés. Tiene expresiones, porque leyéndolo me di cuenta que son aragonesas y palabras uh-huh. aragonesas. Entonces, como muy vuelta a los orígenes, ¿no? Ella misma dice que este libro sí que le han dicho que tiene como un mucho más humor, tiene un punto más humorístico, aunque ella cree que ese humor, aunque más irónico, lo ha tenido siempre. Lo que pasa, antes era un humor más oscuro, más negro, más irónico, y ahora es, en este caso, en este libro, es como más explícito, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, lo que estamos hablando es, luego el de las sandías que has dicho tú, tenía que haberlo repasado, la verdad.
El de las sandías es está una, como una mujer embarazada se va
Sí.
con su huerto, con su primo a la huerta por una sandía y ella se hunde porque ella pesa mucho con el bebé. Y entonces él coge una sandía y cuando él corta la sandía, ella rompe aguas. O sea, es como una especie de, no sé, de como si la sandía fuera la barriga, ¿no? Porque de hecho, una barriga embarazada tiene forma casi de una sandía grande, ¿no?
Sí.
Y
Bueno.
a mí lo que me ha sorprendido de estos cuentos, sin entrar tanto en... Ese también es bastante costumbrista, ¿no? O sea, una huerta, la huerta en verano, las sandías, ¿no? Que coges tus propias cosas de tu huerta y tal. Que a mí lo que me ha... La sensación que me ha dado Isabel González también es profesora de escritura, ha sido profesora de microrrelato, no sé si lo sigue siendo, pero ha sido profesora de microrrelato mucho tiempo en la Escuela de Escritores y tiene y ahí conozco a varios autores, como por ejemplo Arantxa Portavales, que es una escritora de mucho éxito, una escritora gallega de mucho éxito, que está publicando y vendiendo mucho y tal, que es alumna de Isabel González y se hablan maravillas de Isabel González como profesora. A mí la sensación que me ha dejado mucho cuando terminaba un cuento era como, ¿puedes escribir un cuento sobre esto? Puedes. O sea, que eso es algo que yo siempre he pensado, ¿no? Que puedes ver una situación muy tonta o simplemente el hecho de coger la cucharilla, elegir la cantidad de azúcar y qué quieres y echárselo al café. Tú puedes hacer un cuento de eso si quieres. Si quieres, si tienes oficio, tú puedes hacer un cuento, ¿sabes? No, claro, necesitas el oficio, necesitas tener algo que contar, pero que al final de ahí tú puedes sacar un cuento. Y eso es lo que yo me maravilla más de estas historias, ¿no? Que son un poco, son muy de imágenes, muy, en algunos casos, y no exactamente oníricas, sino situaciones un poco raras, ¿no? Que ella las convierte en un cuento de varias páginas y dices, joder, o sea, qué bien, ¿no?
Situaciones, hay por ejemplo uno de los cuentos que creo que se llama Gracias por no mandarme a la mierda, que es sobre un grupo de amigas
Sí.
que están reunidas en una cafetería o tomando un café o en un bar o algo así, ¿no? Y hay un señor que va pidiendo, se acerca a todas las mesas y lo primero que les dice, ¿no? Es gracias por no mandarme a la mierda, no sé qué, bueno. Entonces, de ahí saca un hilo para hacer un cuento, que es una situación como que nos ha pasado a todos, que no le prestamos mayor atención, pero ella le da pie a escribir un relato sobre ese tema. Y de hecho hay otro que la situación de partida es una situación que yo creo que es muy difícil, bueno, le pasa a una mujer, que toleraseis, y es el de una chica, una mujer que tiene una relación con un hombre que se acaba de divorciar, entonces le cuida al hijo que ha tenido con otra. Y esa otra le da, claro, cuando le toca los días que tiene que estar con el niño, le da botes de leche de su pecho, del pecho de la madre, se los da para que se los dé ella al hijo de la otra. No sé si me he
Sí,
explicado porque es un poco, esa es una situación
eso
un
es lo
poco
que tengo justo
surrealista.
yo, lo que tengo apuntado. A ver, ¿dónde está?
Un poco surrealista esa situación, porque yo no sé si una mujer acabaría
Sí,
aceptando
dice,
eso.
la leche de la ex de tu ex. No,
Claro.
la leche de la...
Sí.
es la ex porque el otro también se ha separado de su pareja, ¿no? Le cuida
Sí,
al niño,
le cuida al niño, pero
pero
es
él
que
también...
él se va, o sea,
Sí.
porque le deja al niño, que no es hijo de ella, y él se va a no sé dónde, con lo cual ella está con un hijo que no es suyo, de una pareja que se ha ido. Y dándole leche de la madre, que es la ex de su ex. Entonces
Sí, sí, sí.
es súper surrealista, ¿no? Es una historia como muy
Sí.
complicada. Entonces,
Sí, sí.
son historias basadas en el humor. O sea, es que todas, en cualquier, son cosas.
Sí, son situaciones un poco humorísticas que las ha desarrollado hasta convertirlas en una historia que funciona. Yo creo que todas las historias funcionan bien. O sea,
O el
yo me...
último. Dime. Sí, perdona.
Sí, no, que yo me apunté, o sea, yo leí el libro. Y me gustó y lo leí bien y todo bien y además lo leí bastante rápido Pero luego cuando te lo iba a mandar, digo, joder, no me acuerdo de nada. Y entonces me puse a hacer un resumen, no un resumen, como a echar un vistazo y a ir apuntándome de qué iba cada cuento, porque no era capaz de, claro, una vez lo iba mirando, digo, ah, sí. Entonces, que a veces esa escritura que tiene tantas imágenes, ¿no? Que crea tantas imágenes así potentes, luego de alguna manera se aloja en tu cerebro, en el lugar donde se alojan los sueños. Esa es mi sensación, porque a mí me gustó este libro, pero luego no era capaz de recordarlo y no entendía por qué. Y ahora yo leo mi resumen y digo, ah, sí, ah, vale, sí. Pero de alguna manera es como que no se me ha fijado, ¿no? Que
Sí.
hay otras lecturas que sí se te fijan más, quizá también. Los cuentos, como tienen menos recorrido, pues te quedas menos rato pensando en ellos o lo que sea y esto. Pero no sé, es curioso porque lo leo el resumen y digo, ah, sí, joder, es que bien, tal, pero se evaporan después.
Sí, y es verdad, es cierto, porque ahora yo estaba repasando y digo, ostras, digo, este cuento me gustó mucho, me hizo mucha gracia, y sin embargo, hasta que no he mirado un poquito por encima en diagonal de qué iba, no lo recordaba, que es el cuento que cierra el libro que se llama Esa clase de mujeres, que va de un señor como muy tradicional, muy pues mayor, jubilado, ¿no? No, te iba a decir del antiguo régimen, no tanto, ¿no? Pero como muy tradicional, que está en casa pues, con su mujer, que están haciendo una comida, las amigas o las vecinas o las cuñadas o no sé qué, y de repente ese señor, que es como muy tradicional y que todo le parece mal, no sé qué, se empieza a obsesionar con las performances estas pues de Marina Abramovic y de otras artistas, de otras mujeres, ¿no? Y en un momento dado de su obsesión y apuntarse y empezar a ver vídeos de estos, decide también él hacer una performance en su casa, que no lo vamos a decir porque si no destripamos el final del cuento, ¿no? Hacerle una performance a
Yo
su...
creo que él lo dice desde el principio que quiere hacer eso,
A
pero
ver,
no me
sí,
acuerdo bien, no me acuerdo
tendría que
bien, pero no
mirar.
importa, da igual, no hace falta que lo digas. No
A
digas
ver,
palabras
espera.
malsonantes que nos puedan censurar el podcast, por
No,
favor.
no, no, yo creo que no lo hice, ¿eh? Pero bueno, que hace una performance delante y es como un final anticlimático, porque tú te esperas pues como una
Sí.
reacción, ¿no? Y es como, venga, vale, ya está, vale, ala. Pues eso es el tono del libro, es como muy, muy socarrón, muy, muy de reírse un poquito de todo, ¿no? De buscar situaciones y reírse de ellas, en fin.
Pues a mí me gustó mucho uno que se llama Tener cabeza, que también es como lo que tú dices, empieza así con una cosa un poco cómica, que tienen que hacer un disfraz de caballo para sus hijos, ¿no? O hijas, con dos cabezas. Una cabeza que mira adelante y otra mira hacia atrás, pero una madre, pues claro, yo me he visto en estas, de tener que hacer un disfraz y que el disfraz salga de aquella manera, ¿no? Una madre la hace mal y el caballo, en vez de mirar adelante y detrás, mira hacia los lados, lo cual le sirvió para luego dar un discurso. Esta madre escribía reclamaciones larguísimas a Telefónica. Y luego la hija acaba trabajando en Telefónica y respondiendo a su madre, pero claro, sin decir que es ella, ¿no? Como la madre escribe a Telefónica y la hija responde a sus larguísimas reclamaciones. Y no sé, ese me pareció como muy tierno, ¿no? Ese tema de incluso de que por qué la hija trabaja en Telefónica justo como si necesitara trabajar ahí para que su madre obtuviera respuesta alguna vez, ¿no?
Mira, subrayaste, pues yo no suelo
Sí.
subrayar los libros, pero tú sí, subrayaste una frase que dice, hay que conocer los errores del pasado para no repetirlos en el futuro. A día de hoy sigo pensando lo mismo sobre esa frase, que no tiene sentido, que es una estupidez, o cuando menos que se trata de una advertencia tibia. Disponemos de una gama de errores tan profusa que resulta prácticamente imposible repetirlos. Isabel González, en una entrevista que le he leído sobre este libro, dice que ella no es nada heroica. Y que todos estos mensajes de inténtalo, que lo vas a conseguir y no sé qué, que son una absurdez, ¿no? Y que realmente vivimos en el reino de la chapuza, de intentar hacer las cosas lo mejor posible y que nos salgan como nos salen, ¿no? Entonces, que este libro es un poquito también sobre eso, ¿no? De que creemos que hay que intentar las cosas una y otra vez para no cometer errores y para lograrlo hacerlo bien, pero que vivimos instalados en la chapuza y que bastante tenemos con que las cosas funcionen, aunque no sean... No funcione como nosotros queríamos que funcionase, ¿no?
Pues sí, un poco sí.
¿No? Entonces va un poquito de eso también. Y no sé si quieres contar algo más. Yo es que realmente estoy leyendo los cuentos. O sea, me suenan todos. Cuando has dicho esto de la cabeza, pues me sonaba. También hay.
También me es que, claro, como tengo aquí, que en general creo que todos están muy bien, que hay otro también de una mujer que dice, deberíamos hacer lo que hacemos mejor, ¿no? Cada uno deberíamos hacer lo que hacemos mejor. ¿Yo qué hago mejor? Y dice, yo lo que mejor hago es vestirme y desvestirme muy bien. Y entonces se hace stripper. Y es un poco así, ¿no? Como que va en esa línea también de que es como todo un poco que hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y si lo
Lo hace
mejor que
bien.
podemos lo hacemos bien, ¿por qué no vamos a dedicarnos a ello también?
Efectivamente.
Que
A mí,
eso me hizo plantearme, ¿y yo qué es lo que hago mejor? O sea, yo, por
tú lo
ejemplo,
haces
lo que
todo
mejor
bien.
hago, no, yo lo que mejor hago es perder el tiempo. Eso es lo que mejor hago. ¿Qué trabajo hay en el que, no sé, debería trabajar debería trabajar en Cronus, ¿no? Bueno, Cronus precisamente es como se llama una cosa de mi trabajo.
No, pero que por ejemplo, tú podrías coger y decir a la gente, mire, usted pierde mucho el tiempo y no está siendo productivo. Yo, deme su tiempo, lo pierdo yo por usted y usted dedica su tiempo a lo que tiene que hacer, a trabajar, a escribir, a leer, a viajar, lo que sea. Y yo el tiempo lo pierdo por usted. Deme su tiempo y yo pierdo su tiempo. Entonces te
Sí.
dedicas una perdedora de tiempo, ¿no? A mí hay un relato, por ejemplo,
También
que me hizo.
podría probar colchones.
Sí, para dormir,
Sí,
¿no?
porque soy súper
Ah,
dormilona, entonces
vale.
podría estar probando colchones durante 8 horas para ver qué tal. Lo que pasa es que duermo bien en casi en cualquier sitio, entonces no sé si es suficientemente útil.
Sí, yo me acuerdo cuando, bueno, yo soy de los que hicieron la mili, de los últimos que hicieron la mili, y te mandaban de maniobras por ahí por el campo y a mí me da igual, o sea, si me decían, ah, pues, no he dormido nada, yo me dormía debajo un pino y me dormía debajo un pino y me daba igual, yo dormía en cualquier lado. Que hay un relato que hay que me hace mucha gracia porque además me pareció como muy autobiográfico, digo, esto seguro que es algo que les ha pasado, ¿no? De una familia que va por la carretera, entonces no sé qué les pasa con un
Ay,
camión, que
sí,
les
también.
tiran algo y entonces luego se paran en la gasolinera y encuentran al camionero, ¿no? Que les había tirado algo. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo era la historia, pero lo vas leyendo y dices, esto les ha pasado. Esto iba la familia con la carretera y esto les ha pasado, seguro, ¿no? Por la
Sí, que les
vista
tiran
contra.
como que mean en un. Los camioneros dicen que mean en algún sitio, ¿no? Y entonces lo tiran por la carretera y parece que les impacta a ellos una bolsa de pis. Sí,
Sí, es cierto.
es verdad que tiene como tintes anecdóticos.
Y en fin, y entonces poco más, yo no puedo decirte ya mucho más de este libro. A mí me ha gustado, pero me ha sorprendido. Yo esperaba el tono de Isabel González de Casita Salvaje, pero claro, no dejan de pasar 10 años, me parece, ¿no? Es que no me acuerdo exactamente de cuándo es Casita Salvaje, pero han pasado un montón de años desde Casita Salvaje. Sí, pues mira, es del 2012 y este es del 23, han pasado 11 años y claro,
Sí.
es otra escritora, es otra persona, ¿no? Pero sí me sorprendió por eso, porque es como muy humorística. Y antes era un poquito más oscura. A lo mejor el
Sí.
siguiente libro vuelve a ser oscura, no lo sé.
Sí, bueno, yo no sé, creo que la evolución está bien.
Al final es que te das cuenta que la vida realmente
Sí.
no. Es decir, es un chiste malo. Entonces, o te lo tomas como chiste, como te lo quieras tomar en serio, pues
No,
es
a
malo.
veces también es muy dramática, pero que al final yo creo que con la edad te vas dando cuenta de que dramatizar no te sirve para mucho y en cambio tomarte la vida con humor o incluso las peores cosas que te pasan, ponerles cierto humor, puede ayudarte más que la dramatización, aunque la dramatización creo que a veces es necesaria, ¿no? Con cosas muy graves, pero
Pues
muy
bueno,
bien, yo lo recomendaría.
este es el libro, no sé qué tal se ve. Pues bueno, este es el libro.
Y además es muy bonito.
Es muy bonito y comprarlo y leerlo y eso. Y hacer reseñas de este libro en
Sí.
TikTok. Bueno, Ana, este mes te has encargado tú de localizar un libro extraño del cual hablarnos. Y es sobre plagiadores o sobre un plagiador concretamente.
Sí, no es exactamente un libro, aunque sí que habla, por supuesto, de varios libros, ¿no? Pero es más bien, y tampoco la biografía completa, sino un poco lo que pasó. Renzo Baselli nació en Rimini en el año 38 y murió en Londres en 2012. Tuvo mucho éxito en Italia con una novela en el año 68, con la novela Los días verdaderos. Y eso pues le dio un poco la llave de entrada a la vida literaria del país, ¿no? Tú sabes que ya pues entras en el círculo de cultural, que yo no sé si eso todavía no sé si eso es bueno o es malo, pero No, porque a veces te quita mucho tiempo para escribir, si es lo que te gusta escribir. Eso se lo oí decir a Aramburu, que la vida
Cuando te,
literaria, la vida cultural quita tiempo para lo que realmente le gusta a él, que es sentarse a escribir, pero bueno, que también le da de comer. Bueno, pues en los años 70 fue jurado en el concurso de novela Elio Vittorino, en honor al novelista antifascista que falleció en el 66. El concurso se celebró más o menos entre los años 70 y 80, era de carácter anual y tampoco tenía mucha dotación económica. Y entonces lo que sí te publicaban el libro ganador, pues lo publicaban, ¿no? Entonces se presentaban pues lo típico, se presentaban autores noveles que querían publicar su primer libro, ¿no? Porque además en los años 70 me imagino que el mercado literario pues tendría como más dificultades a lo mejor que ahora. Ahora siempre puedes acudir a Amazon y autopublicarte. Y bueno, esto también como que a veces cuando te presentas a un concurso piensas que qué va a pasar con tu relato después, ¿no? Que tienes que mirarte bien la letra pequeña, no vaya a ser que se queden con los derechos, porque hay concursos en que luego publican muchos relatos en un libro, sobre todo pues cuando es de poesía o de microrrelato o algo así, pues a lo mejor pierdes tus derechos al presentar un texto, pues un poco qué pasa, ¿no? Y luego también hay otra cosa, es que si tú, esto era un concurso de novela, o sea, que no te lo iban, si no te lo publicaban, pues tú, los derechos eran tuyos. Pero si mandas una novela a un concurso y no quedas ni finalista ni nada, a veces pierdes un poco de ilusión con eso
con
que has
ese texto.
escrito, ¿no? Y ya, pues a lo mejor no lo intentas mover de otra manera y tal. El caso es que en los años 70 este escritor, Renzo Vaselli, publicó varias obras de mucho éxito, como Es mejor de noche, Panteras ciegas, La luz lo impide y No fui yo. No, no te sonará ninguna porque no se pueden encontrar. A finales de los años 70 se le acusó de plagio por la novela Detrás de los ciegos. Uno de los escritores que había concursado en el Elio Vittorino dijo que aunque la trama de la novela no era exacta, había muchos elementos que se asemejaban a la que él presentó al concurso y que no había quedado ni había ganado ni había ganado ni había quedado finalista. Entonces, un poco esto, pues, bueno, el autor dijo que la novela era suya completamente y hubo un rifirrafe ahí, que si es tuya, que si no es, que si tal, que si cual, que no pasó nada, no llegó a pasar nada porque no se podía demostrar. Pero que lo que sí que hizo fue que otros escritores que se habían presentado al concurso se enteraran y empezaran a leerse las novelas de Renzo Vaselli, ¿no? Como de, ah, este copia novelas y tal, pues empezaron a leerse las novelas y consiguieron probar que otras novelas sí que eran un plagio muy claro de las obras presentadas a concurso. Y esto hizo que se revisara no solo la obra de Renzo, sino de otros jurados de concurso. Y fue muy interesante porque lo que ocurrió es que los escritores italianos comenzaron a leerse entre unos a otros, ¿no? Que a veces uno no es como no es profeta en su tierra, ¿no? Comenzaron a leerse y a analizar la obra de otros escritores italianos, pero con el fin de hallar el plagio. No te creas que porque qué interesante este autor ni nada. Pero sí tuvo el efecto de que se conocieran y salieran a la luz en esa época una buena cantera de autores y alguna autora de mucha calidad que eran desconocidos hasta ese momento. Esto lo mencionó Eduardo Sanguinetti en un estudio sobre la crítica a la literatura italiana contemporánea, el efecto plagio, ¿no? Bueno, las obras de Renzo Vaselli que te dije antes se retiraron del mercado y tuvo que abandonar la publicación de esas, tuvo que abonar la publicación de esas obras a nombre de sus autores. Esa fue
La
la
condena.
condena, digamos, fue pagar la publicación de las obras, excepto Detrás de los ciegos, que fue la que motivó todo esto, porque tras estudiar los diferentes plagios que había realizado, se vio que cuando plagiaba, plagiaba, y que esta en realidad es que no la había plagiado, o sea, es que no encontraron como que el tío había encontrado similitudes porque desconfiaba y tal, pero que en realidad pues esa no, no, que esa sí que era suya, y además no era precisamente de las que habían tenido más éxito. El autor escribió una carta a una amiga suya que salió a la luz a su muerte, en la que confesaba sus pecados, manifestando que el plagio era la norma en la antigua Roma, que los clásicos habían plagiado, habían copiado toda la obra griega y que lo que él había fallado sin duda era en copiar a los propios italianos y no a sus vecinos helénicos. Y también se sorprendió que le hubieran pillado precisamente con la única obra que él había escrito en aquellos años, que fue la de menos éxito y que era la que tenía menos posibilidades de haber sido leída. O sea, la obra que menos se compra, que menos se lee, es la por la que te pillan, cuando encima es la única. Claro, posiblemente sin darse cuenta sí que podía haber cogido elementos de otras obras, ¿no?
Ostras, ¿y esto habrá pasado en España?
Pues esto hay un autor que está un poco en entredicho con esto, ¿sabes? No quiero decir quién es porque son cosas que no están como demostradas y tal, y es un autor de bastante nombre.
Enrique Bunbury.
No, bueno, Enrique Bunbury, no, no, es un autor de un escritor. Y sí que hay quien le acusa de plagio, de haber plagiado, y también, porque claro, es que también. Yo también creo, porque a ti no te ha pasado nunca de escribir algo y no entender muy bien de dónde viene y luego darte cuenta que es que no es tuyo. O tener una frase en la cabeza y decir, joder, qué buena frase se me ha ocurrido, y luego buscarla y darte cuenta que es que esa frase la ha escrito otro, ¿no? A mí eso me pasó con una frase de un poema de Neo Rabioso. Y bueno, pues nada, pues ya está, pues me di cuenta, ¿no? Y entonces sí que siempre. Cuando se me ha instalado una frase en la cabeza sin saber muy bien a dónde viene, he tratado de buscar si era mía. Porque lo que lees se te mete dentro y no sabes de dónde viene. Entonces tú luego puedes escribir una historia y que te salgan cosas de otras historias o de otros autores, ¿sabes? Y no estás plagiando, simplemente estás recordando, no sé. Y si eres jurado de concursos, pues es que es inevitable. O sea, de repente te tienes que leer 100 novelas o bueno, a lo mejor en Italia en los 70 se tenía que leer 10, me da igual, pero te lees 10 novelas, ¿tú te crees que nada de lo que hay escrito en esas novelas se te queda dentro? Como para que luego pueda salir.
¿Y tú crees que escribimos algo que no se haya escrito antes?
No, no, no lo creo.
Al final, pues acabamos escribiendo siempre las mismas historias, y es que son las historias que hay, no puedes escribir otras, sino esos era, ¿cómo se llama? El que hacía, ¿no? Las 40 tipos de historias, los 80 tipos, no me acuerdo quién era, que existen, de cuentos que existen, ¿no? Que pues el héroe que va a hacer no sé qué, el héroe que hace no sé cuántas, el héroe que le sufre esto, ¿no? Pues al final es que las historias.
Bueno, como nosotros sabemos que todas las obras son Ulises.
Claro, todas son la Odisea, y todas salen de ahí.
Todas son la Odisea.
¿Sabes? Si te quieres remontar más, pues te vas al Gilgamesh, este, ¿no? De Persia, pero vamos, es lo mismo. Todas salen de lo mismo. Y al final el ser humano viene contando. Pero el problema no es que vengamos contando las mismas historias, y no hay más historias que contar. Al final es la gracia con la que cada uno la cuenta.
Claro, y es en lo que se fija cada uno, porque tus experiencias, o sea, tú y yo podemos contar la misma historia, o sea, de hecho hay ese ejercicio literario, ¿no? De contar una historia en que un hombre compra un ramo de flores para regalarle a su mujer, pero cuando va por la calle se lo entrega a otra persona. Esa historia la escribimos tú y yo, la vamos a desarrollar de manera diferente. O sea, van a pasar cosas en tu historia que no están en la mía y la podríamos escribir 100 personas diferentes y en ningún caso la historia sería la misma.
Cierto. Pues me ha encantado. Del pobre, el hombre este, no sé si le costaría mucha pasta publicar los libros de los demás. Pero
no lo sé, porque ya te digo que estamos en los años 70, no sé cuántas copias tuvo que publicar ni nada, seguramente sí, y de hecho se fue a vivir a Londres porque se fue de Italia, o sea, se murió en Londres porque es que se después de esto se fue de Italia y no sé si dejaría la escritura, ya no sé mucho más de él.
Pues
Renzo Vaselli, con doble L.
Que no, no le mandéis nada, por si acaso. Si es que no le
no, que ya
nada.
Murió, ya murió.
Ah, vale. Ni a
pero
sus
que
hijos
no se
tampoco.
Puede publicar libros desde la ultratumba.
Bueno, eso habría que verlo.
Bueno, Fernando, pues ahora tenemos nuestra nueva sección de escenas de cama, que se llama Reseñas de Cabecera, y que como fue Fulgencio Susano, el que García, quien me dijo, ¿Podíais hacer una sección de, y no me acuerdo exactamente, él no me dijo exactamente esto, pero le hemos ido dando forma, porque, bueno, pues le hemos ido dando forma porque las cosas hay que darles forma, y esta es la forma que tienen.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta sección nueva de Cierra el libro al salir, que se va a llamar Reseñas de cabecera. Soy Fulgencio García, soy lector compulsivo y algunas veces hasta escribo. Me han pedido Ana y Fernando que os haga una reseña de algún libro que me haya llamado especialmente la atención. Y quiero comentaros uno que me llamó muchísimo la atención desde el momento mismo de su compra hasta su lectura. Es de la autora japonesa-canadiense Aki Shimazaki, Tombo. Mirad qué edición más bonita. De La Caja de Lacan, de SD Editions. La edición es muy bonita y luego os comentaré peculiaridades de la edición. ¿Por qué este libro de Aki Shimazaki? Bueno, lo primero es intentar contextualizar un poquito quién es esta autora. Esta autora nació en los años 50 en Japón, ya lo habéis adivinado por su nombre, emigró en los 80 a Canadá y terminó en el año 90-91 viviendo en Montreal, también en Canadá, como profesora de japonés para franceses y traductora al francés del japonés. Este detalle es muy importante porque ella decide escribir y publicar solo en francés. Fijaos que el japonés es una lengua muy compleja, con mucha simbología, con muchos símbolos, pero ella decide irse al francés, una lengua mucho más concreta y que en la traducción a otros idiomas es mucho más sencilla. ¿Qué es lo que pasa con esta mujer, con Aki Shimazaki? Bueno, pues que cuando comienza a publicar, ella tiene una serie de herencia cultural de su Japón de los años 50, 60 y 70 y tiene una serie de deudas pendientes, supongo, con su historia, con su cultura, y empieza a escribir toda su obra pues para poder explicarse a ella misma y explicarnos a los demás qué es lo que está pasando en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Como buena japonesa, es muy estructurada, muy, muy organizada y escribe en pentalogías. ¿Por qué en pentalogías? Pues porque ella siempre intenta buscar un tema en común y buscarle distintos puntos de vista. Entonces, cada pentalogía son cinco novelas cortas, entre 100 y 150 páginas cada una, y lo que intenta es hacernos ver una peculiaridad de la sociedad actual japonesa desde esos cinco puntos de vista. En este caso, bueno, pues Tombo pertenece a la pentalogía El corazón de Yamato. Hay mucha simbología, hay mucho significado oculto en los nombres, en los sustantivos que se utilizan, porque Yamato es el nombre tradicional que se utiliza para Japón desde el punto de vista de la belleza, del arte, de la poesía, y Tombo es la palabra japonesa para designar a la libélula. La libélula es un insecto que tiene mucha simbología dentro del japonés. Si hablamos de los samuráis, la libélula es el animal que anuncia la victoria. Si hablamos de la sociedad civil o religiosa, la libélula es el espíritu de un familiar o de un amigo o de alguien muy querido que vuelve para ayudarnos a ser guiados en nuestro día a día, en nuestra vida. Tombo, la libélula que viene a guiarnos desde el más allá, el espíritu de alguien que viene a guiarnos. En la pentalogía del corazón de Yamato, Shimazaki lo que pretende es hacernos ver, poner el foco en uno de los mayores tabúes que hay en la sociedad japonesa actual, los matrimonios concertados y el suicidio. En esta obra no hay nadie que se haya suicidado. En esta obra hay un protagonista que es Nobu, un joven que decide abrir un yuku, una escuela japonesa, una academia. Él va a abrir una academia para ayudar a la gente a probar. Su mujer, que quiere montar un coro, le dice a Nobu que por favor contrate a un profesor de música y de piano. Y él lo contrata. Bueno, este profesor de música y de piano es un viejo conocido del padre de Nobu. El padre de Nobu se suicidó en otra obra anterior, en otro de los tomos anteriores, y se había suicidado porque no pudo casarse con la mujer que quería, porque le concertaron el matrimonio. Ya vemos que está tratando todos los temas ocultos, todos los temas que se ocultan en la sociedad japonesa. Bueno, pues esta aparición, este hombre que viene a esta academia, le empieza a explicar a Nobu qué es lo que ha pasado con su padre y descubre un nuevo significado en el suicidio de su padre y en su juventud. Bueno, si queréis leerla, o si, yo os recomiendo que la leáis, es una novela con una prosa delicadísima, exquisita, muy certera, muy centrada en lo que quiere contar. No hay ningún tipo de artificio, como todo buen japonés, frases muy cortitas, nada de adjetivos que te saquen de la narración. Y a mí, pues bueno, me ha provocado el seguir buscando el resto de la pentalogía, los otros cuatro tomos. Así que nada, espero que la leáis, espero que la disfrutéis y espero que podamos entender un poquito más cómo es la sociedad japonesa a través de su literatura. Arishimazaki, tomo. Gracias, hasta luego Ana, Fernando, hasta luego.
Bueno, Fernando, pues ha llegado el desenlace del podcast. ¿Qué te parece?
¿Has visto? Presentación, el nudo no sabemos exactamente dónde lo hemos dejado, pero
El
el
nudo
desenlace,
gordiano.
el nudo gordiano, el desenlace es este, la presentación ha sido la que ha sido antes. Que pues tenemos que agradecer a mucha gente, tenemos que agradecer dentro de, detrás de las cámaras, detrás de las cámaras.
Detrás de las cámaras agradecemos a Ana Nuria Corral por nuestro logo, a Charles Matusevski por los jingles y la música, a Jara y Alejandra por las cortinillas y las reseñas pirata.
Cuando haya.
Dile a Alejandra que puede hacer una reseña de cabecera
Sí.
también, ¿eh?
Sí.
Le permitimos hacer escenas de cama, aunque sea menor.
Ay, pues si le digo que tiene que escribir, o sea, tiene que hacer una reseña en la cama, no te preocupes, que si es, se trata de estar tumbada, lo hará.
Pues que la haga, que la haga. La emplazamos para ello. Y creo que solo me queda darte
Bueno,
las gracias a ti. ¿No?
no. No te falta nuestra traductora sincronizada,
Ay,
que
sí,
hace
nos, ah,
muchos que no
sí.
le damos trabajo.
Sí, nos falta también nuestra traductora sincronizada, Elvira Barrios, y toda la gente que nos escucha y que nos ve y que no nos lee porque no escribimos.
Y toda la gente que sigue haciendo comentarios en la entrevista de Destiempo con
Ay, sí, de Antonio Gala.
de Antonio Gala, que aún siguen después,
madre mía, la que hemos liado.
no sé cuántos meses después, aún siguen apareciendo comentarios.
Todavía nos acusan de manipulación informativa, Dios
Sí.
mío.
Sí, estamos
Todavía
sufriendo.
no sé a dónde puede llegar esto, pero tenemos 4.000 visitas, o yo no sé, una barbaridad en comparación con las visitas que tenemos normalmente, que como mucho han pasado de las 100, ¿no? No sé si en el caso de algún autor así más con más renombre hemos tenido más. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por delinquir conmigo y con Antonio Gala y por estar aquí 58 meses.
58 meses, que es una barbaridad, ¿eh? Es una
Y los que ya
barbaridad.
nos conocíamos de antes, que nos
Sí,
hemos
sí.
aguantado de antes.
Qué pasada, es increíble, ¿eh? Cuando empezamos esto no pensamos que íbamos a durar tanto.
Sí.
Esa frase se puede decir en muchos sitios. Y muchísimas gracias a ti, pues, por soportar esto, por ir aportando ideas, por ir innovando, por tus análisis de libros, que son una pasada. Es increíble cómo eres capaz de analizar un libro. Y algo nos queda por hacer. No sé si tienes por ahí algo para. Porque nunca. Al final
Mira lo
final.
que tengo,
¡Ah!
mira lo que tengo para
¡Hombre, Lucky
cerrar.
Town!
Casi ni lo he podido abrir porque estoy con otras lecturas pendientes y tengo tantas ganas de hincarle el diente. Cuando lo termine te lo puedo
Sí.
mandar también. Y
Ah, ya.
hacemos como con Isabel González, compartimos libro. Entonces tú puedes cerrar a
Y
Isabel
además,
González y yo a Lucky Town, que seguro que
los dos
son
son de
de
páginas.
páginas de espuma, ¿sí?
Esta sección está patrocinada por Páginas de Espuma.
La despedida está patrocinada por Páginas de Espuma. Bueno,
Bueno,
pues
cierra
cierra
el
el libro
libro,
al
Sariana.
salir.
Adiós.
Adiós.